Verdaderos protagonistas son nuestros invitados al programa de hoy. En primer lugar está Gloria Valencia, la editora económica de la revista Semana y autora además de algunos libros sobre la materia. Gloria, bienvenida a este programa como siempre.
Gracias, Juan Carlos.
Y está también con nosotros Jorge Restrepo, el director del CERAC, economista, profesor universitario y compañero nuestro en RCN en radio en las noticias de la mañana. Profesor Restrepo, gracias por estar aquí.
Gracias a usted, Juan Carlos.
Bueno, el primer asunto, y quiero preguntarle a Gloria, tiene que ver con la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional en Washington, la señora Christine Lagarde. Ella fue ministra de Finanzas, de Industria, de Empleo, una superministra realmente, en el año 2007 de Nicolás Sarkozy, entonces presidente conservador francés. Y en aquel momento, y esto tiene que ver con la noticia de hoy, en aquel momento ella le dio el aval a que se pudiera resolver un pleito que involucraba a Bernard Tapie, uno de los dueños de Adidas. Y en ese pleito ella permitió que un tribunal de arbitramiento resolviera el conflicto, dirimiera las diferencias que había ahí. Al final el señor Tapie recibió más de 410 millones de euros, algo así como 500 millones de dólares, y la justicia francesa hoy, una corte francesa, condenó a la señora Lagarde por negligencia, dijo que había sido negligente en el sentido de haber permitido este tribunal de arbitramiento, pero sobre todo que ella no había impugnado el fallo. La condena es una cuestión más bien moral, porque la señora aparentemente no irá a prisión y demás, pero la pregunta es si esta mujer, Christine Lagarde, debe continuar al frente del Fondo Monetario Internacional, un organismo pues que revisa las economías de los países, a veces acude en rescate de economías con problemas, pero además el fondo que tuvo como anterior director gerente a Dominique Strauss-Kahn, recordemos, el hombre que tuvo que salir de ahí por un escándalo de contenido sexual. ¿Qué debe hacer la señora Lagarde, Gloria Valencia? ¿Seguir ahí? ¿Eso es una cosa realmente menor y no tiene importancia? ¿O por dar ejemplo debería la señora irse?
Pues yo la verdad, Juan Carlos, creo que después de todo lo que ha pasado en el Fondo Monetario, digamos con el anterior gerente, pues yo pensaría que no va a pasar nada, digamos en lo que leyendo los comunicados de hoy del Fondo Monetario, que el Fondo Monetario dijo que se va a reunir el directorio y va a analizar la situación, pero creo que es más, digamos, un comunicado por reaccionar a la decisión. Yo creería que no va a pasar nada. El gobierno francés también en un comunicado que leí esta mañana decía que esperaban que ya tiene un comportamiento normal y ejemplar en manejando el Fondo Monetario. Yo creería que de parte de ella y de todo lo que pueda pasar institucionalmente en el fondo, no creería que vaya a producirse un cambio, una salida de ella. Y entre otras cosas, a mí me parece que ella lo ha hecho bastante bien en el fondo. Celebro muchísimo que haya llegado una mujer a ese cargo y que su actuación antes como ministra, pienso que ella no tendría que abandonar la gerencia general del Fondo Monetario.
¿Está de acuerdo con Gloria, profesor Restrepo?
Completamente de acuerdo. Ha sido una gran gerente, no solamente por su condición de género, sino pues porque es una gran trabajadora, es una persona que además logró sacar de una muy difícil situación a su antecesor, que además gustaba, digamos, de tener unas posiciones tremendamente heterodoxas en términos económicos y, claro, en términos también de conducta moral, si se quiere. Este señor Strauss-Kahn, que recuerden ustedes, tuvo que salir del Fondo Monetario Internacional por los escándalos de los que fue acusado de haber violado a una camarera en Nueva York. Entonces, lo ha hecho muy bien la actual directora gerente. Tiene además el apoyo, y esto es una cosa bastante extraña en el Fondo Monetario Internacional, no solamente de los accionistas mayoritarios, que son los países ricos, en particular de los Estados Unidos, sino también de los países en desarrollo. Ahora bien, la otra razón por la cual ella no va a salir es porque creo que nadie quiere darle la oportunidad al entrante gobierno de Trump de cambiar a la persona que está al frente de la principal organización multilateral, en particular en términos de medios de pago, pues de relaciones económicas entre los países. El Fondo Monetario Internacional es un obstáculo a las locuras de Trump.
claro que en efecto el señor Trump podría influir. El señor Donald Trump se posiciona el 20 de enero, aunque el director gerente del Fondo Monetario tradicionalmente ha sido europeo, mientras que el presidente del Banco Mundial ha sido estadounidense. A propósito de los Estados Unidos, y aquí quiero preguntarles a ustedes su opinión, y empiezo con Gloria Valencia, ha habido algunas decisiones tanto en Washington, en la Reserva Federal, en el Banco Central, presidido por Janet Yellen, como en este caso en Colombia, en el Banco de la República, la semana pasada. Porque en Colombia, el banco decidió, la Junta Directiva del Banco, decidió bajar en un cuarto de punto las tasas de interés. Mientras que en la Reserva Federal, en los Estados Unidos, subieron esas tasas un cuarto de punto. Aquí, y les pido ser muy didácticos, porque la mayor parte de las personas no sabemos mucho de economía, ¿qué puede pasar? ¿Y qué puede pasar con el ciudadano promedio en Colombia y con la economía colombiana, Gloria?
Mire, primero, Juan Carlos, la decisión del Banco de la República de Colombia, yo creo que era una decisión que, uno, era pedida, digamos, a gritos por todo el mundo. Que era bastante esperada, pero digamos para el inicio del 2017. Hace unas semanas que estuvimos haciendo un reporte sobre perspectivas del año, yo le preguntaba a agentes especialistas y de investigadores, todo el mundo más o menos esperaba hacia la primera junta de enero que el Banco de la República comenzara a bajar las tasas, porque realmente la inflación está bajando más rápido de lo que muchos pensaban, y hacia el año entrante pues espera que ya vaya hacia la meta. Entonces, yo creo que no fue tanta la sorpresa, fue sorpresa en el sentido de que mucha gente pensaba que iba a ser en enero y se anticipó para el mes de diciembre. Yo creo que es una gran noticia para la economía y para los ciudadanos de a pie. El resultado de un descenso en las tasas del Banco de la República tiene que reflejarse también en un descenso en toda la estructura de tasas de los bancos comerciales, y eso significa que para la gente va a tener un crédito más barato. O sea, yo creo que es una buena noticia, sobre todo para un final de año que ha sido un año tan duro, y para abrir unas esperanzas de que el 2017 arranque con una buena noticia. Es una reducción de tasas, pero sustentada en que vemos que la inflación realmente está bajando.
Pues es una buena noticia, Juan Carlos, en términos de que por fin cesa esta enorme subida de tasas de interés, que ya tenía las tasas de interés en un nivel muy alto. Está detrás de esa buena noticia es una pésima noticia, y es que el Banco de la República está reconociendo con esta bajada de la tasa de interés que sorprendió al mercado. Yo creo que ninguna encuesta lo esperaba. Es la mala noticia, es la tremenda desaceleración de la economía. Y bueno, esta respuesta del Banco de la República yo creo que llega un poco tarde. Muchas personas, cuando yo critico los movimientos de tasa de interés del Banco de la República, de pronto dicen que uno está criticando a la institución. Y si bien la institución lo ha hecho muy bien, a mi juicio sí se demoró en bajar la tasa de interés en algunos meses. Yo hubiera esperado que la hubiera bajado antes y que esta bajada hubiera sido superior, porque recordemos que la inflación está ya por debajo del 6%, un poquito por debajo del 6%, con seguridad va a estar muy debajo del 6% al finalizar el año, lo cual quiere decir que las tasas de interés ya estaban casi 2 puntos porcentuales por encima de la inflación, y eso es una contracción, digamos, eso hace demasiado caro el crédito y dificulta la inversión en un momento en que la economía está a gritos pidiendo un estímulo que no puede venir por la vía del gasto público, porque todos sabemos que se cayó la bonanza petrolera, digamos, no tenemos esa plata, y el Banco de la República ha debido acomodar y estimular la economía. Y bueno, creo que lo empezó a hacer tarde, y ojalá que lo siga haciendo a partir de aquí en adelante, ese cambio de postura en la política monetaria para poder estimular la economía. Yo creo que estamos en grave riesgo de que el año entrante vayamos a tener un crecimiento económico y un año económico tan mediocre como el que ha sido este 2016 que acaba.
Y estas medidas, Gloria, ¿cómo afectan a un ciudadano promedio? Me refiero a un taxista en Pereira, un mensajero en Florencia Caquetá, un contador público en Montería, un empleado de un banco en Riohacha. ¿Estas medidas cómo los afectan?
Pues una reducción de las tasas de interés es una buena noticia para todo el mundo, porque la gente acude al crédito, y el crédito es la manera que la gente tiene para financiar el consumo, y si se mueve el consumo, pues se mueve la economía. La reducción en las tasas del Banco de la República quiere decir que se reduce el costo del dinero al cual acceden los bancos, pues como para tener ellos mismos la liquidez cuando acuden al banco, y eso se traduce en que ellos luego bajan las tasas a los créditos de consumo, al crédito hipotecario, a los créditos ordinarios. Y fíjese que este año, por lo que sea del incremento tan grande que hubo en las tasas de interés, se sintió realmente, la gente lo sintió, el ciudadano a pie lo sintió el que compraba carro financiado, la venta de carros, por ejemplo, cayó, la gente que se estaba endeudando, la gente lo piensa dos veces cuando las tasas están altas. Entonces, si se reducen, pues la gente va a tener forma de comprar y de gastar, y le va a rendir, digamos, más la plata, porque de alguna manera pues va a pagar menos interés. O sea, eso tiene realmente un efecto positivo para todo el mundo.
Profesor Restrepo.
Bueno, ahí hay una discusión también, y es si esto tuvo que ver algo con la salida, digamos, al terminar su periodo, del gerente general del Banco de la República, pero más que eso, con la más que con la despedida del gerente, con la entrada de los dos nuevos miembros que debe nombrar el gobierno de aquí a finales de enero a la Junta Directiva del Banco de la República. Uno se pregunta si este no fue un gesto, digamos, de despedida. Y lo digo porque la preocupación está en que, insisto, el Banco de la República debe cambiar esta postura de contraer, de apretar la economía de aquí en adelante, para que podamos tener algún estímulo por parte de la política monetaria, no por parte del gobierno, porque, como digo, el gobierno no tiene de dónde gastar más, sobre todo después de la caída de los precios del petróleo, y además la economía va a recibir el golpe de la reforma tributaria, que, si bien no va a ser en su neto recesivo, digamos, no va a frenar la economía, pues finalmente a nadie le gusta que le suban los impuestos, y la subida de los impuestos también va a reducir en parte algunos de los presupuestos de inversión de las empresas.
En un rato les pregunto por reforma tributaria, porque además mañana se puede producir noticia grande sobre el asunto. Pero mire, la Junta Directiva del Banco de la República pues tiene muchísima influencia en la política monetaria, sin ninguna duda. ¿Qué ha pasado ahí? Para empezar, el hombre, el jefe del Banco de la República, el líder del Banco de la República, fue finalmente reemplazado, el doctor José Darío Uribe, y a partir del 4 de enero va a entrar Juan José Chavarría, un hombre con especializaciones en la Universidad de Oxford, por 4 años, y puede ser reelegido por otros 4, es decir, puede quedarse 4 años ahí. Chavarría, un hombre próximo al presidente de la República, Juan Manuel Santos. Pero aparte de esto, en la Junta Directiva, que tiene 7 miembros, hay que cambiar a 2, y el presidente de la República es quien estará detrás precisamente de esta decisión. ¿Ahí qué puede pasar en esa determinación? Se lo pregunta Gloria Valencia, y sobre todo, ¿y qué cree usted que va a hacer Santos? ¿Qué cree usted que va a hacer Santos con estas modificaciones?
Antes de eso, Juan Carlos, yo discrepo un poco de lo que decía Jorge, porque yo digo, mire, si algo se le criticó, bueno, un sector, porque tenemos que decir que en la Junta del Banco de la República, las decisiones que toma la Junta, siempre hay un dilema de si inflación o crecimiento, y a esta Junta, hubo mucha gente que criticó esta Junta Directiva porque empezó el ascenso de las tasas de interés, se le consideró demasiado tarde. Mucha gente dijo, mire, cuando ellos empezaron a subir las tasas, las empezaron a subir en septiembre, cuando ya la inflación se había salido de curso, y se pensaba que debió de hacerlo antes. Entonces, pero bueno, llega el 2016 con tantos problemas, que llegó el 2016 con el fenómeno del Niño, llegó con elementos que agravaron más la situación de la inflación. Entonces yo creo que la Junta lo que hizo este año, yo también criticando que la decisión que tomó el año pasado la tomó muy tarde, yo pienso que en este año, frente a la inflación que iba galopante por todo lo que se presentó, pues no tuvo otra que seguir subiendo tasas. Yo creo que es más difícil subir tasas que bajarlas. Entonces siento que si no bajo aquí sino medio punto, pues bajar las tasas es muy fácil. Un cuarto de punto, es más fácil bajarlas, seguir bajándolas, tener una seguidilla de bajar tasas, y con eso ayudar un poco a que la desaceleración, digamos, se frene o no sea tan fuerte.
La crítica es de nuevo a que lo hace tarde, y un poco también a que este modelo, digamos, de política monetaria es un modelo que no, digamos, consideró, a mi juicio, esa contribución tan importante que tuvo el fenómeno del Niño y también el impacto de la devaluación sobre el sobre la política monetaria. Entonces, terminamos subiendo las tasas de interés para controlar una inflación que no es necesariamente controlable con subidas de las tasas de interés. Esa crítica yo creo que es importante rescatarla, es importante hacerla, porque si algo no discutimos aquí en Colombia, Juan Carlos, Gloria, es las decisiones de la Junta Directiva del Banco de la República. Y preguntaba ahorita Juan Carlos, ¿esto a quién afecta? Pues a todo el mundo. Si usted tiene una hipoteca, si usted tiene una tarjeta de crédito, ese costo de la hipoteca, ese costo de la tarjeta de crédito ha subido de manera muy importante. ¿Cuánto? Pues en fácilmente 6 puntos porcentuales. Y eso le quita plata para el consumo a las personas y le quita plata para inversión a las empresas. Y insisto, tenemos que discutir y criticar abiertamente esas decisiones. Eso no quiere decir que estemos ni defendiendo al gobierno ni yendo en contra de esta autoridad que es tan importante que sea independiente del gobierno.
Pero mire que yo creo que sí se critica. Yo creo que en Colombia las decisiones de la Junta del Banco, cuando empieza a subir las tasas, todo el mundo critica, y critica el gobierno, y critica a los ministros, y critica a los analistas, todo el mundo critica, y la Junta Directiva lo sabe, que ellos son muy criticados. Por eso yo creo que esas decisiones de subir tasas para ellos deben ser complicadas en el momento en que las tienen que tomar. Entonces yo creo que sí se critica, y otra cosa es que yo creo que en el momento de cuando ellos tomaron la decisión de seguir incrementando las tasas de interés para frenar la inflación, era básicamente porque las expectativas de inflación eran muy altas, no solamente porque así el fenómeno del Niño hubiera cesado y los efectos de la devaluación sobre la inflación también ya estuvieran como asumidos. Las expectativas de la gente era que, por lo menos de los analistas en las encuestas que hace el Banco de la República, era que las expectativas iban al alza. Bueno, Juan Carlos, con lo de la Junta Directiva del Banco de la República, ¿qué puede pasar? Preguntabas qué puede pasar en la decisión del presidente. Yo en particular creo que el gerente elegido es muy buen gerente. Yo conozco al doctor Juan José Chavarría desde pues que estuvo en su paso por la Junta Directiva. Me parece que es un economista que sabe, o sea, conoce. Yo creo que el banco no le es ajeno a Chavarría. Le tocó un periodo de la Junta muy complicado. Le tocó cuando él fue gerente, codirector del banco. Esa junta tuvo que tomar decisiones muy complicadas.
Por la crisis del 2009, ¿no?
Fue un periodo muy complicado de auge y enseguida la crisis del 2008, donde esa junta tuvo que tomar decisiones que fueron determinantes. La gente que estuvo, participó con él en la junta, le dice a uno que realmente el aporte de Juan José en ese momento fue crucial y demuestra pues que hubo una elección muy buena. Su cercanía con el presidente Santos, porque ha trabajado con él, yo sinceramente pienso que Chavarría va a mantener la, digamos, su autonomía, como lo ha hecho la Junta del Banco, que siempre están sometidos a la crítica de los presidentes. En Colombia es así, en Colombia los presidentes critican y cuestionan las decisiones, pero yo siento que las juntas
hasta Uribe ha sido respetuoso de las decisiones de la Junta Directiva del Banco.
Y las juntas les ha tocado como soportarse esa crítica, y yo creo que han sabido mostrar autonomía del Banco Central.
Sí, en eso yo estoy de acuerdo, y quisiera un poco referir a que creo que la decisión crucial, la decisión clave, es la de los dos miembros que tendrá que reemplazar el presidente de la República para hacer parte, con el nombramiento que haga, de dos nuevos miembros, o ojalá que sean dos mujeres, porque no sería bueno que hubiera por fin tres mujeres en la Junta Directiva del Banco de la República, si no sustituya a Ana Fernanda Mayhuasca, que es muy poco probable, porque la nombró el mismo presidente Santos. Pero digo que esa decisión es muy importante porque este va a ser, o va a ser la única Junta Directiva cuya gran mayoría ha sido nombrada por un presidente de la República, como resultado de la reelección del articulito que cambió el expresidente Uribe, o que logró cambiar. Fíjese usted, vamos a tener cuatro miembros nombrados por el presidente Santos, y esto quiere decir que a futuro, por los próximos 12 años, o por lo menos por los próximos 8 años, va a haber una mayoría de miembros que responden a la decisión que tome el presidente Santos. Lo que quiero decir con esto es que la decisión que va a tomar el presidente de la República es una decisión crucial que que va a tener influencia por lo menos en los próximos 8 años en materia de política macroeconómica, de lo que va a ser la economía a futuro en este país. Y yo llamo a que comencemos a discutir, así como se discute el nombramiento de los miembros de la Corte Constitucional, el nombramiento de estos miembros de la Junta Directiva del Banco de la República. Tienen que ser competentes. Ojalá que no haya influencias políticas de tipo clientelistas, para que las personas que lleguen allá sean personas que conozcan de banca central, que conozcan de economía, que tengan la experiencia necesaria y que no tengan compromisos políticos para llegar a politizar el Banco de la República.
Eso sí, yo también totalmente de acuerdo con que la elección de los dos miembros, que bueno, la elección de cualquier de los miembros de junta siempre es muy importante y que se escoja muy bien. Pero yo creo, Jorge, que en el gobierno Uribe, que también se dio esta misma coyuntura de que nombró, quedaron mayoría miembros elegidos por Uribe por el hecho de que fueron dos periodos presidenciales, la Junta realmente se comportó, yo creo que se comportó a la altura. Eso siempre es verdad, suficacias,
pero creo que el presidente nombró personas muy técnicas, digamos, Juan Pablo Zárate.
Exacto.
Bueno, no todos eran tan técnicos.
Pero nombró gente, por ejemplo...
Zárate es muy técnico, pero fuera viceministro de Hacienda en ese momento.
Exacto. O Cano, que venía del sector, muy especialista en el sector agropecuario, llegó ahí, la gente le sorprendió inclusive que una persona como él llegara a la Junta.
Pero no por razones tan buenas, digamos.
¿Quiénes son los miembros actuales? ¿Quiénes son los
Juan Pablo Zárate, Cano, que es una persona que yo diría que está muy ligada a la producción agropecuaria más que...
Y él sale ahora. Cano sale ahora porque cumple los 12 años máximos que le da. O sea, él es el fijo en que salir.
Y el presidente puede sacar alguien más.
Y alguien más.
También está Ana Fernanda Maihuasca, que fue nombrada por Santos.
Por Santos.
Está César Vallejo, que fue nombrado por Uribe. Y está...
Pablo Zárate. Y Meisel.
Y Adolfo Meisel Roca, que fue nombrado por Santos.
O sea, salen dos de los cuales el que tiene que salir es Cano, porque se le cumple el periodo. Se entiende que la otra persona que sale, digamos, como usualmente se ha manejado la Junta, uno dice, bueno, saldría alguien que no fue nombrado por Santos, o sea, que no saldría ni Ana Fernanda ni Meisel, saldría alguien que haya sido del anterior.
Zárate o Cano o Vallejo.
O Vallejo o Zárate. Pero de toda manera la Junta, de toda manera es una nueva etapa para el Banco de la República, porque son dos codirectores más un nuevo gerente. Pues más un, entonces es un cambio muy importante en la Junta a partir del año entrante.
Gloria, ¿qué persona le gustaría ver a usted sentada en la Junta Directiva del Banco?
Pues yo creo que...
Un par de candidatos allá, a ver si la oyen allá.
Pues mire, los que siempre han sonado para la Junta, lo que pasa es que luego pasaron ya a ser candidatos a la gerencia, era Roberto Steiner, pero yo creo que Roberto pues aspiraba más a la gerencia que a la codirección, no sé. Sí. Yo creo que a la Junta tienen que llegar personas muy banqueros centrales, muy, pienso yo, gente muy muy de corte de macro, muy, ojalá llegaran mujeres, pero fíjense que para la gerencia no había ni siquiera una candidata mujer. Yo no sé, yo creo que el
Roberto Steiner para usted es un candidato.
No, digo, siempre lo ha sido, okay, creo que es muy
prefiere
bueno.
Habría preferido
era candidato para la gerencia, sí.
Jorge Restrepo, un candidato suyo como miembro de la Junta Directiva del Banco de la
República. ¿Me permite darle varias candidatas? Mire, yo le voy a dar unos que son muy muy cercanos a sectores políticos o que tienen ese respaldo de sectores políticos. El liberalismo yo creo que se la va a tratar de jugar por Mauricio Cabrera Galvis. No me parece que sea una persona que lo haría bien, porque hace mucho se alejó, digamos, de las áreas técnicas y ha tenido unas propuestas tan heterodoxas como, por ejemplo, vender las reservas internacionales.
Pero fue candidato para
estimular la economía y frenar la devaluación, que me parecería terrible. Pero definitivamente.
Pero siempre ha estado en la baraja de candidatos a la.
Le voy a dar otra candidata que también es muy política, que es Catalina Krenn, por el partido de la U, que se está, yo creo, jugando por ella.
Está en Francia,
es como la delegada, la embajadora ante la OECD, una persona muy eficiente, pero que de nuevo está muy ligada a sectores políticos y a la representación de sectores empresariales, para quien debe ocupar esa junta, que a mi juicio debe tener un carácter mucho más técnico, académico y político. Que me gusten, candidatas que me gusten. La actual consejera para el sector privado, Carolina Soto, quien está en la Casa de Nariño y que podría tener, digamos, el respaldo también del Partido Liberal, de otra vertiente menos samperista, si se quiere, del Partido Liberal. Lo que pasa es que la otra tengo un conflicto de interés allí, porque estuvo casada conmigo, que es Juana Tella, es una persona que tiene toda el bagaje económico, pero pues ahí le dejo esa candidata.
Ella no, tiene la conflicto de interés.
Tiene la formación, pues sí, ya
lo ha advertido, ¿no? Usted.
Vale.
Bueno, tenemos que ir a una pausa y ya regresamos nuevamente con Gloria Valencia, editora económica de Semana, y el profesor Jorge Restrepo de RCN Radio Economista, para hablar de proyecto de reforma tributaria estructural. No se asusten, que la cosa es didáctica. Ya volvemos.
Ya regresamos en Voces RCN.